Buen día, síndico de Vitoria-Gasteiz, defensor del vecino. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Hola, Egunon.
Bueno, pues el primer tema nos va a llevar a la calle Santo Domingo, pero antes de entrar en harina con Iker Perea, vamos a saludar también a nuestro compañero Miguel Ángel Ibáñez, porque hoy rueda de prensa a las 10 de la mañana. Nos traes la información calentita.
Más que calentita.
Más que calentita, claro. Te he cogido por los pelos casi en la puerta. Pero vecinos de Santo Domingo, rueda de prensa a 10 de la mañana. ¿Qué han contado?
Así es. Bueno, pues lo que han venido a anunciar fundamentalmente es que este viernes algunos de ellos recibían el aviso de que hoy el domingo tenían que abandonar el alojamiento provisional en el que estaban y que, bueno, pues después de moverse, de hablar con los servicios sociales, al final han conseguido que se les prorrogue hasta el miércoles, porque no saben después qué es lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, pues lo que han venido a decir es un poco la denuncia de falta de coordinación entre lo que vaya a hacer el ayuntamiento, los servicios sociales. Hay familias que no pueden atender a un alquiler, porque se les habían dicho, incluso según han comentado, que tenían que buscarse ellos la vida con el alquiler. Entonces, bueno, pues la denuncia básica ha sido esa, ¿eh? Siguen pidiendo al ayuntamiento pues que les solucione de alguna manera o que les dé algún tipo de ayuda. Comentaban que habían pedido en su día que se les adelantara la subvención, por ejemplo, para realizar los proyectos de rehabilitación, pero que se les ha dicho que no. Entonces, dice, claro, hay muchas dificultades para, sobre todo en algunas familias, para poder hacer frente a ese tipo de gastos en estos momentos. Y bueno, pues un poquito es lo que han venido a denunciar. El miércoles pues tendrán otro capítulo.
Pues Martín.
Bueno, pues sí, la verdad que nosotros también tuvimos conocimiento de esta historia de que tenían que desalojar el domingo y la verdad que me llama la atención, ¿no? No puedo decir más que me sorprende, ¿no? Esto viene a confirmar lo que ya en su día recomendamos al ayuntamiento, ¿no? En aquella recomendación de principios de 2016, hace ya casi dos años, ¿no? Y es que es necesario aquí fijar una serie de pautas, una serie de criterios claros a los que sepamos cómo atenernos a este tipo de circunstancias, ¿no? En definitiva, no se puede tratar este asunto, lo he dicho más de una ocasión, no se puede tratar un asunto como un asunto de dejadez, de falta de diligencia por parte de los propietarios de los edificios, ¿no? Porque todos conocemos cuál es la realidad socioeconómica de estos edificios, la complejidad de estas situaciones, y por tanto aquí la administración tiene que tomar partido, ¿no? Y cuando se produce una orden de desalojo de este tipo, que yo no cuestiono ni cuestionaré en absoluto el criterio técnico, pero el ayuntamiento, que tiene el poder y la potestad de dictar una orden de este tipo, tiene que tener previstas medidas de realojo, de compensación, de lo que sea, ¿no? En fin, no puede ser que se encuentren familias enteras ante esta situación de incertidumbre, ¿no? Yo creo que por parte del ayuntamiento se han hecho esfuerzos para buscar alojamientos y alternativas, pero estas alternativas tienen que ser, digamos, razonables, digamos, habrá que ver en algunos casos si tienen que ser permanentes, otras temporales, pero tenemos que saber todos a qué atenernos, y en estos momentos pues esta incertidumbre es mala para todos, ¿no?
Hablábamos, Martín, de unas recomendaciones que lanzasteis en marzo de 2016 en un desalojo similar. No sé si el ayuntamiento ha incluido esas recomendaciones en su protocolo de actuación. ¿Y qué era lo que pedíais?
En aquel caso lo que pedíamos y seguimos pidiendo, ¿no? Y creemos que estas situaciones no hacen sino confirmar la necesidad de algo como lo que nosotros reclamábamos. Pedíamos en primer lugar que se aprobara un protocolo de actuación por parte del ayuntamiento para que determinara exactamente cómo se va a actuar en este tipo de situaciones, qué facilidades se van a otorgar, qué relojos se van a proponer, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Y además, en aquel momento pues estaba más en boga la cuestión esta de los desahucios, ¿no? De las ejecuciones hipotecarias, y lo que poníamos en la mesa que eran las situaciones, en muchos de estos casos de ruina de edificios, son perfectamente equiparables a las situaciones de desahucio por ejecución hipotecaria, ¿no? Entonces lo que exigíamos, lo que pedíamos, era que se aplicaran esas mismas medidas a este tipo de situaciones también, ¿no? En aquel caso en concreto solicitamos un realojo por la situación personal de la persona que tuvo que ser realojada, independientemente incluso de que, porque en aquel momento se nos respondió que tenía capacidad económica, ¿no? Bueno, nunca dijimos que tuviera que ser gratuito, pero sí que somos conscientes de que las administraciones tienen en estos momentos, o eso creemos al menos, viviendas que podrían poner a disposición de estas personas, y por tanto que se coordine entre las administraciones, que faciliten esos realojos, que, insisto, no tienen por qué ser en todos los casos gratuitos, o a veces tendrán que ser temporales y en otros casos más permanentes, ¿no? Pero una alternativa, en fin, concreta y prevista, ¿no?
¿Principal problema puede ser la falta de coordinación?
Yo creo que sobre todo que nos pilla de sopetón este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, para todos es una sorpresa, entiendo que para el ayuntamiento también, y precisamente es otra cuestión de reflexión, ¿no? Hay edificios que están en mal estado en el casco viejo, los conocemos, un edificio no cae en una situación de ruina de la noche a la mañana, y por tanto lo primero que habría que ver es hacer un repaso de ver en qué situación están esos edificios y prever cómo vamos a actuar en caso de que amenacen ruina, o mejor aún, tomar medidas previas para que eso no ocurra, ¿no? Y ahí la administración también tiene medios para acometer este tipo de necesidades, ¿no? Cuando la comunidad no puede encarar, no ya desde un punto de vista económico, insisto, sino incluso desde la gestión, ¿no? Tenemos edificios en los cuales pues las entidades financieras son propietarios de un número importante de pisos, tienen capacidad económica, pero no tienen iniciativa, no tienen voluntad de acometer obras en este tipo de edificios. Entonces ahí el ayuntamiento se tiene que adelantar, y una posibilidad es, por ejemplo, la ejecución subsidiaria, ¿no? Que cuando el propietario del inmueble no ejecuta las obras, el ayuntamiento puede ejecutarlas subsidiariamente a cargo de los propietarios. Pero ahí, claro, cada uno pagaría conforme a su cuota de participación. Es decir, buscar fórmulas que faciliten la rehabilitación de estos edificios, dadas las circunstancias, ¿no?
En este caso, las medidas han sido trasladar a estos vecinos a un apartamento del Aqua. Nos comentaba Miguel Ángel que el próximo miércoles van a tener que dejar estas viviendas. ¿Cuál va a ser la siguiente situación de estos vecinos?
Pues efectivamente, es una buena pregunta, y la verdad que no sabemos la respuesta, ¿no? Y creo que todos deberíamos estar en condiciones de saber esa respuesta. También se plantea eso, trasladarlos al Aqua, pero hay que tener en cuenta también las situaciones familiares, los chavales, los menores si acuden a los centros escolares, etcétera, las dificultades que eso puede conllevar. Ya digo, esto requiere previsión, requiere inversión económica, también es lo que venimos diciendo los últimos 5 años, requiere invertir dinero en el casco viejo y no tratar esto, insisto, como otra zona de la ciudad en la cual, pues eso, pues la falta de mantenimiento puede deberse a una dejadez o una inobservancia, sino en este caso es a unas situaciones que normalmente hacen muy difícil acometer este tipo de obras.
Semana y media que van a estar en la CUA estos vecinos, no sé si los servicios sociales tienen ya una solución sobre la mesa, si han hablado con estos vecinos.
Lo que sabemos nosotros es lo que ha comentado vuestro compañero, efectivamente, que en principio el domingo tenían que abandonar, eso lo conocimos el viernes. Sabemos que han estado acudiendo a los servicios sociales y demás, que les han atendido con cierta premura y tal, somos conscientes de esto, pero hoy por hoy no parece que haya una solución clara, ¿no?
Pues seguimos con más temas, además íntimamente ligados con el asunto anterior.
Sí, ya que últimamente han recibido varias quejas de vecinos porque, a pesar de que en su día en Sánchez 21 les reconoció una subvención para obras de rehabilitación, pues han pasado días, han pasado meses, y las subvenciones pues no se han abonado. Martín, ¿de qué zona de la ciudad llegan estas quejas?
Pues esta es otra situación paradójica que, como bien decíais, está íntimamente ligada con la anterior, ¿no? Y que resulta pues también chocante, ¿no? Y paradójica, ¿no? Nos estamos encontrando con bastantes personas, vecinos particulares, pero claro, luego esto cabría extrapolarlo a todo el edificio, ¿no? Es decir, titulares de una vivienda, pero esta situación cabría extrapolarla a otros propietarios de viviendas de ese edificio. En definitiva, en Sánchez 21 le reconoció en su día una subvención precisamente para obras de rehabilitación, y resulta que pasa el tiempo y no les ha abonado la subvención, aunque han ejecutado las obras, ¿no? Y cuando piden explicaciones y piden información, pues nadie les da una explicación clara. Hay que decir que ni a ellos ni a nosotros tampoco, porque esto lo hemos planteado, ¿no? Siempre se dice que sí, que se va a abonar en breve, pero tenemos casos desde 150 euros hasta 11.000, ¿no? Entonces, claro, pues esto en todas las zonas de la ciudad, pero también en el casco viejo, por ejemplo, entonces ya es un poco como la puntilla, ¿no? Es decir, si ya tenemos este tipo de situaciones graves, y además cuando una comunidad pues finalmente acomete estas obras de rehabilitación, comprometemos unas subvenciones y no se las otorgamos en plazo, pues difícilmente vamos a solucionar estos problemas, ¿no?
¿Son muchas las quejas?
Bueno, ahora tenemos unas 5, una cosa así, pero algunas son bastante antiguas, es decir, incluso reconocidas en el año 2016, que todavía están sin pagar, ¿no? Y sospechamos que hay más, porque, bueno, lo que se nos refiere por parte de estos vecinos es que efectivamente que hay más situaciones de este tipo, ¿no? Estamos preparando una recomendación en este sentido, pero quiero decir, hay que ponerse las pilas también en este asunto, ¿no?
Continuamos con más temas, y ahora nos vas a llevar, creo que, hasta la calle Independencia. Se nos ha quedado y se nos quedó hace 15 días una pregunta que se habían puesto en contacto con nosotros a través de Twitter, y nos decían: ¿quién tiene la prioridad en el cruce de la calle Independencia? Estamos hablando de un cruce Independencia con la calle Fueros y con General Lava. Hablamos que pasan los coches, pasan las bicicletas, pasa el tranvía, pasan los autobuses. Bueno, pues había inquietud a través de nuestro Twitter, del mirador arroba, o arroba el mirador RV.
Sí, pues efectivamente es un cruce que tiene su dificultad aparente. Luego, en realidad, en cuanto a prioridades y tal, yo creo que va a poder quedar claro, espero. Pero bueno, sí que es como peatones nos puede llevar a cierta confusión, ¿no? En primer lugar, decir que el tranvía como tal medio de transporte tiene prioridad en todos los pasos, ¿no? Eso por regla general, salvo que se establezca una señal de otro tipo, ¿no? Y en el caso de Vitoria-Gasteiz, pues un paso de peatones o cosas así, ¿no? Y el paso de peatones tiene preferencia con carácter general precisamente pues para facilitar su eficacia, ¿no? De alguna manera. Entonces, en el caso de este cruce, el tranvía tendría preferencia. Pero lo mismo ocurre con el resto de vehículos también, con los coches, incluso con las bicicletas, ¿no? Los coches que pueden circular por ese cruce tienen también prioridad porque no hay ninguna señal que otorgue prioridad a los peatones. No existe un paso de cebra como tal en ese cruce, ni tampoco las señales, me decían que es la S29 de calle residencial, ¿no? Todos reconoceremos la señal que aparece un niño con una pelota y tal, ¿no? Que ahí sí que suelen tener, cuando hay una señal de este tipo, los peatones tienen prioridad. Pero en este caso no hay tal señal ni ninguna, digamos, que otorgue prioridad a los peatones. Luego, la conclusión sería que tanto el tranvía como el resto de vehículos, incluido la bicicleta, que también es un vehículo, tendrían prioridad sobre los peatones en este cruce, ¿no? Y hay un poco lo que se nos planteaba desde tráfico, ¿no? Que es verdad que hay espacios que por su propia configuración, por la pavimentación de estos espacios, pueden dar lugar a cierta confusión, ¿no? Se aludía ya a la calle Rioja, en fin, a otras serie de calles en las cuales el peatón puede, digamos, apreciar o considerar pues que es una especie de zona peatonal y demás, ¿no? Y que por tanto tiene algún tipo de prioridad. Pero la verdad es que en el cruce de Independencia, como digo, pues los peatones no tienen prioridad, ¿no?
Ahora sí lo he entendido
solventada,
bien.
Sí.
Prioridad, primero tranvía, en segundo lugar estarían los vehículos de motor, tanto autobuses como coches, motos, por tercero las bicicletas y ya por último los peatones.
Sí, bueno,
cuidado al cruzar los peatones.
Eso es, en definitiva, los peatones, por más que entiendan que aquello puede parecer un paseo peatonal y demás, lo cierto es que en definitiva todos los vehículos tienen prioridad en ese punto sobre los peatones, ¿no? Y por tanto pues tenemos que dejar pasar si pasan los coches, el tranvía, el autobús, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo que hay, salvo que se cambiara, pero bueno, de momento no parece que vaya por ahí la cosa.
Bueno, pues Martín Garchendía, síndico de Vitoria-Gasteiz, pasan 20 minutos de las 11 de la mañana, nos vamos a tener que despedir. Siempre un placer y darte las gracias por estar aquí. Eskerrik asko.
Igualmente, es un placer para mí.
Eskerrik asko.